Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy jueves 16 de marzo del año 2023. Hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte hablar justamente de una cruzada de solidaridad con Punche Solidaridad, con la finalidad de ayudar a nuestros hermanos en el norte del país, en las zonas afectadas. Hoy vamos a analizar la coyuntura económica en una situación de crisis climática y su impacto en la agricultura y en los precios de los alimentos. Hoy tenemos como invitada a Angie Higuchi, investigadora, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. Pero antes te recordamos, en tu pantalla hay un número de celular, es el WhatsApp 941-000-000, para que envíes fotos o videos de la emergencia por las lluvias. Aquí lo vamos a procesar en La República para también difundirlo. Vamos a ver cómo va la cotización del dólar el día de hoy. Los cambistas compran el dólar en 3.79 soles. Y lo venden en 3.81 soles, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.78 soles y se vende en 3.82 soles. Vamos con el programa. En enero la economía peruana bajó menos 1.12%. Esto es una mala noticia para el país. Y en este contexto vamos a analizar la coyuntura económica, como dije, en un marco de crisis climática que tiene impacto en la agricultura y que también tiene incidencia en los precios de los alimentos, además también dentro de un contexto sociopolítico complicado. Tenemos ya conectada a nuestra invitada, la doctora Angie Higuchi, profesora de Administración e investigadora también de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo es usted?
Buenos días. ¿Cómo está, Rumi? Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a ver primero la página 12 que hemos publicado el día de hoy en La República, en la sección Economía, donde se señala lo siguiente: la economía volvió al tramo negativo después de 2 años, y es que la economía peruana bajó en enero en menos 1.12%. Vamos a ver también el detalle de ese gráfico que estamos viendo en pantalla, desaceleración pronunciada del PBI. Como vemos, en enero 2023, la economía peruana, el PBI, descendió, cayó, bajó en menos 1.17%, menos 1.17%, mientras que la variación anual, es decir, en los 12 últimos meses, el PBI registra un crecimiento de 2.35, todavía insuficiente. Doctora, ¿qué le parece a usted estas cifras? ¿Qué comentario tiene usted de este descenso de la economía en el primer mes del año?
Mira, básicamente el año pasado, hemos pasado un año bastante complicado y, bueno, venimos arrastrando ya años complicados desde la pandemia, ¿verdad? Hemos tenido también un problema de desempleo, pero esto no es solamente en el Perú, esto es global. Las tasas de inflación han incrementado a nivel global y eso ha impactado en la economía del Perú, ¿no? Las tasas a nivel mundial, las tasas bancarias también han incrementado. Y nuestra inflación el año pasado cerró en 8%, ¿correcto? Con lo cual, todos los productos que una familia, que la ama de casa, por ejemplo, quiera comprar, pues ha estado con un precio mucho más elevado, ¿no?, que antes. Ahora, bajo este escenario, y ya hablando de lleno en cuanto a lo que es la agricultura, nosotros hemos afrontado unos cambios climáticos bien adversos, ¿ah? Nosotros hemos tenido una sequía bastante fuerte y prolongada el año pasado, pero no somos los únicos. Argentina, Chile y también Uruguay está afrontando una sequía terriblísima. Y bueno, ahora después de esta sequía, estamos pasando al ciclón Yaku, ¿verdad?
Así es. Doctora, junto a usted también vamos a ver un cuadro que vamos a presentar a continuación respecto a cómo le fue a los diferentes sectores de la economía, cómo ha sido su desenvolvimiento. Lo vamos a ver en pantalla. Justamente estamos viendo ahí la evolución del índice mensual de la producción nacional enero 2023. Estamos viendo ahí los nombres, bueno, los sectores diversos, y en la franja de amarillo estamos viendo cómo fue en enero. Por ejemplo, el sector agropecuario registra un crecimiento de 1.89%, pero hay sectores que tienen tasas negativas, como por ejemplo minería e hidrocarburos, que cayó en enero en 3.61%, electricidad, agua y gas 3,30 la caída. Construcción, menos 11,70%. Transporte y almacenamiento, menos 2,94%. Telecomunicaciones y otros servicios, menos 9,26%. Además, el sector financiero y de seguros también muestra un descenso de menos 5,95%. Y los demás sectores también, obviamente, muestran resultados dispersos, diversos. ¿Qué opinión tiene usted de este crecimiento, en todo caso, bastante ralentizado en algunos sectores, pero también con unas caídas fuertes, como en el caso de construcción, que desciende en enero en más de 11%?
Bueno, fíjate, si vamos a hacer un balance de lo que ha sucedido el año pasado, tuvimos el gobierno previo al actual de Dina Boluarte, ha sido un poco convulsionado, si más o menos nos acordamos, ¿verdad? Ha habido varios cambios de ministros a lo largo de los 18 meses, ¿verdad? 16 meses, por favor, ahí corrígeme, 16 a 18 meses de gobierno. Entonces, no le ha dado una seguridad política y una estabilidad política a los inversores, con lo cual eso se ve reflejado, por supuesto, en los porcentajes que tú estás mostrando. Y si descienden esos porcentajes, entonces también desciende el desempleo. Al descender el desempleo, lógicamente tienes menor poder adquisitivo para poder hacer compras o para poder confiar en tener un riesgo bajo para poder invertir en el país.
Sí, definitivamente. Lo que justamente desciende es el empleo, porque obviamente las personas tienen la opción de no encontrar, lamentablemente, empleo. Y los que se encuentran no tienen, digamos, los beneficios adecuados en cuanto a seguro social, en cuanto a la posibilidad de vacaciones. Entonces son empleos de subsistencia. Doctora, de otro lado, las lluvias, los huaicos, los deslizamientos, esto impacta en las personas, en las familias, en los agricultores, pero también en la infraestructura hídrica, en la infraestructura vial, entre otros más. ¿Qué tanto los efectos del ciclón Yaku impactará en la economía del país?
Bueno, va a estar bien complicado y ya te comento que más o menos se está proyectando que para reconstruir el país se va a necesitar aproximadamente unos 16 mil millones de soles, equivalentes más o menos a 4 mil millones de soles. Y eso es un estimado muy, muy grueso, porque aún tenemos a Yaku, ya gracias a Dios, un poco alejado de las costas, pero aún sigue presente. Por eso es que tenemos esta sensación térmica bastante alta. Vamos a tener, de verdad, dificultades en tres aspectos a nivel agrícola. El primer aspecto es lo que es seguridad alimentaria. El segundo aspecto es los agricultores, tanto a nivel de agroexportación como también pequeños agricultores. Y el tercer eslabón es los precios al consumidor, ¿no? Estos tres grandes eslabones. Entonces, mientras el gobierno más se demore en tomar decisiones en cuanto a la reconstrucción, sin formar una comisión multisectorial de diversos ministerios, e incluso que se llame a la empresa privada, ¿no? Porque ellos tienen las maquinarias adecuadas, las retroexcavadoras, etcétera, para poder sacar el lodo de varias comunidades, de varios campos de cultivo también, a la sociedad civil, por supuesto, y también conjuntamente con la academia. Somos nosotros los que podemos ofrecer de repente las soluciones que el gobierno necesita, y también, por supuesto, con los gobiernos regionales y las municipalidades, todos de cara a un solo camino para salir adelante. Mientras más rápido se puede hacer esto, entonces más rápido vamos a poder mitigar las consecuencias de estas tres eslabones que le estoy comentando.
Doctora, usted ha proyectado, bueno, existe una proyección, usted lo ha señalado, son 16 mil millones de soles que se estima se utilizaría para la recuperación de las zonas afectadas. Pero esto se da en un contexto donde el Tribunal Constitucional le acaba de perdonar las deudas tributarias a las grandes empresas. Estamos hablando de 12 mil millones de soles que el fisco va a dejar de recibir, captar por ese tipo de impuestos. En este caso estamos hablando de los intereses de las deudas tributarias que hubiesen servido para la reconstrucción del norte, de las zonas afectadas, y lamentablemente el Perú no va a tener ese dinero. Como dijo la doctora, son 16 mil millones de soles que se estiman utilizar para recuperar las zonas afectadas, pero el Tribunal Constitucional le ha perdonado la vida a las grandes empresas, perdiendo el país con 12 mil millones de soles. ¿Cuál es su comentario, doctora?
Mira, no solamente está este factor, date cuenta, perdón que te tutee, pero voy a hacerlo.
Por supuesto.
Disculpa, Rumi, pero date cuenta, por favor, que venimos de una pandemia de 2 años que nos ha mermado emocionalmente, psicológicamente y económicamente también. En base a esto, bueno, el gobierno anterior también, con muchos cambios, ¿no? Mucha inestabilidad en sentido político. Sumado a ello, el cambio climático también ha sido un tema muy, muy complicado. Entonces, ha sido un eslabón tras otro, y ahora, con lo que comentas, yo creo que el arca fiscal no debe estar tan bien. Estamos muy, muy golpeados. Por eso es que digo que este momento, este ciclón Yaku, este momento es mucho más complicado, mucho más difícil incluso que el que pasamos en el año 2017. Y la verdad es que, nuevamente, si no se toman medidas rápidas, porque escuché que quieren hacer un ministerio de infraestructura que puede dobletear funciones, ¿no? Entonces, hay que hacer algo inmediato, rápido, ¿no? Y que eso tiene que provenir del gobierno.
Definitivamente.
Para llamar a la unidad y llevar toda esta empresa que se llama Perú adelante, ¿no?
Definitivamente, y esto ocurre precisamente en un marco complicado, no solo por la parte sociopolítica, obviamente hay mucho que hablar sobre el tema, pero también la situación internacional es difícil, muy complicada. Vamos a ver justamente una página de La República publicada el día de hoy, justamente en la página 16, sombra de crisis amenaza a la banca en Estados Unidos, es decir, se viene una crisis financiera que nos puede golpear. Vamos a ver el siguiente cuadro, por favor. En la caída de los bancos regionales de Estados Unidos, tres principales bancos, el First Republic, Western Alliance y PacWest, que tienen un descenso enorme, por lo tanto se avecina una crisis financiera, tendría un impacto en países emergentes, en países como el Perú. Doctora, ¿cuál es su comentario sobre esta situación? ¿Cuál sería el canal de transmisión con la economía peruana?
Bueno, en principio Estados Unidos, por lo que tengo entendido, da unas tasas bajísimas de interés, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, las tasas de interés que ellos manejaban era de 0, 0.2, 0.3%, era mínimo. Entonces, lógicamente, las empresas preferían prestarse ¿no? a sacar de su propio bolsillo, de su propio pecunio. Entonces, eso es por un lado. Nuestras tasas de interés son muy, muy altas a comparación de otros países como lo que ofrecía Estados Unidos. Y en segundo lugar, además de lo de las tasas de interés, por supuesto, ustedes han escuchado eso de que si Estados Unidos estornuda, pues a nosotros nos da un super COVID y nos morimos, ¿no? Entonces, todos los temas, la verdad, son un poco adversos. No, un poco, bastante adversos a nivel internacional y nacional para nuestra recuperación. Y si el gobierno no se pone las pilas, no es firme en sus decisiones y tiene planeamientos a mediano y largo plazo, y también, por supuesto, a corto, ¿no? No vamos a poder salir de esta crisis porque no nos acompaña un buen medio ambiente económico, político, social y medioambiental.
Entonces, definitivamente,
estamos en una definitivamente. Bien complicada.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a usted a compartir el programa en sus redes sociales. Lo invitamos también a comentar, a enviar sus preguntas también. Nos comentan lo siguiente. ¿Cuál es la estimación que tiene usted respecto al impacto en los precios de los alimentos procedentes de los valles afectados por las lluvias y los huaicos?
Mira, tú sabes primero que cada... Agradezco la pregunta a la persona que nos está mirando. Cada producto tiene una oscilación diferente, un periodo de cultivo diferente, ¿correcto? Entonces, veámoslo desde ese punto de vista primero. Por ejemplo, si hablamos de hortalizas, o lo que es arroz, maíz, papa, que es lo que consumimos masivamente, Si logramos limpiar los campos rápidamente, cultivar, vamos a poder tener cosecha rápidamente en el año. Pero si hablamos, por ejemplo, de productos como el limón, que ahí está en pantalla justamente, el limón es un producto que necesita mínimo de 3 a 6 o 7 años para producir. Entonces, recién el agricultor logra recuperar su inversión al sexto o séptimo año, ¿correcto? Entonces, con este problema del ciclón Yaku, ¿no? Al haber estos vientos, lo que ha pasado es que muchas de las plantaciones de repente se han salido de raíz o están ahogadas por el lodo, ¿no? Que va a traer una consecuencia, pues, esto en suelos bastante fuerte en cuanto a erosión, en cuanto a salinización. Y el tercer punto son las plagas, ¿verdad? Entonces, póngase por favor a pensar en el productor primero. Lo segundo también que tiene que pensar, por favor, es en las vías. Si es que no se reconstruyen rápidamente las vías de comunicación, es decir, los puentes, los caminos, entonces los caminos se van a quedar atascados y con este calor se va a podrir. Exacto. La fruta, la verdura o los animales. Y en tercer lugar, hablamos del consumidor, ¿no? Todo esto va a ser trasladado al precio, al precio final al consumidor. Por eso es que ustedes pueden ver una oscilación en el limón. En el arroz estamos estable, gracias a Dios, en estos días, pero en el limón sí hemos tenido un alza bastante fuerte, ¿no? De 200.
Significativa, 300, claro.
100,
justamente, ¿no? El precio sí. Máximo en los mercados es de 15 soles del kilo de limón. Esto podría avanzar un poco más. Y como usted dice, digamos, el cultivo no es de corto tiempo, es de 4 años, 5 años, quizás un poquito más. Pero más allá del limón, ¿qué otros productos tendrían incidencia en un alza de precios?
Sí. Mira, vamos a dividir los productos en dos, los agroexportación y los de la canasta básica o los que consumimos los peruanos.
Importante.
Los de agroexportación que van a estar afectados son los bananos orgánicos, las paltas y los mangos, ¿no? Mangos Ken, paltas y bananos. Y en cuanto a lo que son los productos que consumimos nosotros los peruanos, pues entonces tenemos arroz, maíz, papa, alverjita, limón, otras hortalizas, cultivos de pan llevar, yuca, camote, ¿no? Entonces, más o menos esos son los productos que nosotros cultivamos en el norte. Ahora, hay productos que están asociados a otros productos, por ejemplo, maíz. El maíz que nosotros cultivamos y también importamos es maíz amarillo duro. Entonces, esto va a impactar, por ejemplo, más en el pollo. Y también recordemos a los amigos que tenemos un problema de cambio climático bastante grande. Y había yo mencionado que Argentina, Uruguay, Chile tienen un problema de sequía bastante alto. Ya 3 años que están con esta sequía y sí, pocas veces que llueve. Y nosotros, por ejemplo, importamos trigo y soya de Argentina, ¿verdad? Entonces, eso también puede afectar, digamos, sí, el pan, el fideo, ¿no? Ciertos productos que nosotros consumimos como básicos dentro de la canasta básica familiar, no solamente internos, sino también externos.
Doctora, hemos colocado un banner donde se estima que un 65% de los alimentos se mantienen al alza en los mercados mayoristas. Nuevamente, ¿qué deben hacer las familias para guarecerse, para protegerse de esta escalada al alza en el precio de los alimentos?
Dios mío, esa es una pregunta interesante, pero a la vez difícil de responder.
Sustituir alimentos, por ejemplo, si el pollo está caro, comprar pescado, me imagino. Sí. Evitar utilizar limón en tiempos que el limón, por ejemplo, está caro, 15 soles el kilo. Pero ¿cuál es la recomendación de la experta respecto a ello?
Yo apelo al ama de casa, si hablamos del consumidor, a su creatividad en estas épocas. Siempre hemos sido creativas las damas y sobre todo las mamás para sacar adelante a nuestros hijos. Somos muy, muy creativas, pero también hago un llamado al gobierno, ¿no? Se debería de llamar a todas las personas, a todas aquellas personas que tienen una habilidad para poder salir adelante mediante el Ministerio de Trabajo, porque es importante también colocar ingresos en las personas, no bonos, ingresos en los bolsillos de las personas para que las personas puedan alimentarse mejor, puedan educarse mejor, puedan tener una mejor salud. Entonces, invitar a estas personas que tienen una habilidad para que, por favor, nos ayuden a reconstruir con obras públicas, reconstruir los canales, reconstruir los vías de comunicación, reconstruir los caminos, los puentes. Eso es importante.
Lo más antes posible.
Poner dinero en el bolsillo de la persona para que esa persona pueda destinar ese ingreso a una mejor alimentación y, por tanto, una mejor seguridad alimentaria, no solamente para ellos, sino también para sus hijos.
Como usted sabe, en gestión pública también en maestría se estudia lo siguiente, 4 elementos principales. Ética, principios, que no se roben el dinero, que no haya corrupción para este proceso de reconstrucción. Eficiencia, que se utilice de una manera adecuada los recursos. Eficacia, que se logren los resultados, obviamente que se cumplan los objetivos. Y calidad, que todo lo demás se haga con calidad. Sus comentarios finales, con esto nos vamos, doctora. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes. Estoy de acuerdo con todos esos pilares. En cuanto al precio de los alimentos, es importante la no especulación. Ayudémonos, por favor, y seamos solidarios con las personas. Todos necesitamos alimentarnos y sería bueno respetar el precio que se nos dé. Eso es importante. Lo segundo es que el gobierno actúe con transparencia, ¿no? Y que ponga el hombro. Si es que estás en un cargo público, la verdad es que ya, o sea, tu vida personal queda en segundo plano. Tienes que enfocarte en servir al país, en ponerte la camiseta, en estar en los lugares, ¿no? Sé de muchos alcaldes, ayer estuve mirando un informe de un alcalde en Lambayeque que me parece que hasta llorando pedía una retroexcavadora. Entonces, es importante que el gobierno, por favor, ya se ponga las pilas y haga esta reconstrucción que realmente es importante, no solamente para el norte, sino que nos va a afectar absolutamente a todos.
Así es.
Y nuevamente apelo a la solidaridad. Yo me acuerdo en el año 2017, cuando la empresa privada ponía sus maquinarias, y inmediatamente, como todos estábamos con el hashtag unidos, ¿no? Unidos todos por el Perú, se sumaban, decían, yo puedo manejar la retroexcavadora, yo puedo manejar el tractor, manejar esto. Entonces, apelemos nuevamente a esa solidaridad.
Importante, doctora.
Sí,
doctora, lamentablemente el tiempo se agotó. Gracias por estar en LR Más Economía. Muchísimas gracias nuevamente.
Al contrario, gracias a ustedes.
Estuvimos con Angie Iguchi, profesora investigadora de la Universidad del Pacífico, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. Nos vamos, pero antes te recordamos que en tu pantalla hay un número de celular en WhatsApp, el 941-000-000, para que nos envíes tus fotos o videos de esta emergencia por las lluvias. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu Pananchis Kama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.